Bueno, buenos días. Cambiamos radicalmente de panorama, hablando de un tema realmente muy distinto. Yo básicamente voy a presentar
el
tema de investigación a través de tres partes. Una que es como presentando un poco en general el tema de estudio a través de unas imágenes para que se vaya viendo de manera visual qué significa hablar de espacio urbano y comparando rápidamente casos de espacios urbanos como con cierta calidad y otros no. Después un caso de estudio concreto que tiene bastante que ver con mi tesis doctoral. Y finalmente una experiencia que estamos haciendo este año a nivel docente con el curso que tenemos de proyectos 3 y 4, donde estamos haciendo como un mini taller de investigación que está ahora en acto asociando la investigación con la docencia. Entonces, en general, cuando se habla de espacio urbano, más que hacer referencia a espacios de este tipo que son con cierta calidad, todos producidos a lo largo de los años 60, yo creo que últimamente estamos más, o lo que se está produciendo, estos son calles del 22 Arroba en Barcelona, donde se está descuidando de manera bastante significativa la relación del edificio y sobre todo de la fachada, o de la relación de la fachada con la calle, haciendo una serie de produciendo una serie de espacios urbanos de este tipo, ¿no? Donde prácticamente no hay casi interacción entre la fachada del edificio y el espacio exterior. Eso produce calles bastante anodinas, fachadas repelentes y calles como estas, que son básicamente espacios intersticiales que prácticamente se producen simplemente porque hay dos edificios uno al lado del otro y un espacio intermedio que no se sabe exactamente quién debería manejarlo, quién debería trabajarlo. Justo ayer, mientras preparaba la presentación, un compañero arquitecto que había trabajado ahí me comentó, claro, pero esto es culpa de los urbanistas, porque ellos hacen el plan, la planificación, y los arquitectos llegan y entonces les toca construir el edificio tal como hay, ¿no? El solar. Resulta que no es tanto así, porque en realidad es verdad que hay unas obligaciones y unas normas, como en todos los campos, de tener que atenerse a unos límites, a una parcela existente, pero de ahí para adentro y de la relación para afuera del edificio, es un poco también preocupación del arquitecto plantearse el problema de generar algo más interesante que no sea solo el mero cierre del edificio y todo lo que pasa para adentro ya no interesa, ¿no?, respecto a las repercusiones hacia la ciudad. Y entonces, más bien, deberíamos hacer referencia a espacios urbanos de este tipo. Este, por ejemplo, es en una supermanzana de Brasil, esto es relativo a un espacio residencial, como esto también, ¿no? Esto es en Toronto, un proyecto de Mies van der Rohe, un arquitecto de los más representativos de la arquitectura moderna. Esto lo mismo. Entonces, como ven, todo se plantea como espesor de fachada. En este caso nos estamos refiriendo básicamente a la planta baja. Obviamente podríamos hablar del espacio urbano refiriéndonos a todo. Cualquier fachada, cualquier parte del edificio que tenga repercusión no estrictamente privada es espacio urbano, ¿no? Como para hacer un ejemplo, si yo quiero pintar mi cuarto, lo puedo hacer, estoy en mi espacio totalmente privado, pero dentro de mi casa, si quiero pintar la fachada del edificio hacia afuera, pues es mi propiedad, pero tiene repercusiones sobre la ciudad, ¿verdad? Entonces, para entender que espacio urbano no tiene que ver tanto con público privado, sino más bien con repercusiones que afectan a una colectividad, que no tienen que ver con la esfera absolutamente íntima y privada asociada a la casa, y hasta ni a la casa, ¿no? Porque también la casa tiene una parte que tiene repercusiones en la ciudad, ¿no? Un poco es esto. O sea, tener en cuenta que manejar el borde, o en este caso me estoy refiriendo concretamente a una parte del edificio, ¿no? Identificar la fachada, el contorno y todo lo que sea la relación del edificio, en este caso a través de la planta baja, como veremos también en el caso que sigue, y trabajar en términos de bordes porosos, bordes que atraen más que repeler, ¿no? Aquí hay como una categoría de asociaciones entre agregar y dispersar. Claro, no necesariamente lo que está a la izquierda, el agregar no necesariamente es mejor que dispersar. ni el integrar que el segregar, todo depende. Pero es cierto que en los casos en los que, digamos, vemos aquí, está muy claro que lógicas de integración, de permeabilidad, de relación, son básicas para garantizar una cierta habitabilidad del espacio urbano. Y entonces, soluciones urbanas como esta, ¿no?, que se reducen simplemente a conectar a través de un plano horizontal exterior y público, o mejor, privado pero urbano, ¿no?, en un conjunto como este de Mies van der Rohe. O también, si se observa una sección urbana, entender que hay este tipo de complejidad urbana que se puede generar a través de calles interiores, a través de voladizos, a través de pérgolas, a través de recorridos interiores, a través de espacios híbridos que no se pueden catalogar como interiores y exteriores, sino una mezcla de ellos, pues esto garantiza una cierta calidad y una mejora notable en el espacio urbano. Y entonces les traigo aquí un caso concreto de estudio con una metodología básicamente de investigación, donde si identificamos un conjunto, en este caso es un conjunto que se llama Tegendama Bavaria, está en Bogotá, muy poco estudiado, que pero tiene unas calidades urbanas notables y que de alguna manera, ¿cuál ha sido la manera de analizarlo? Primero, separar las partes, cosa que sería inconcebible, dado que los proyectos, como muchos de los elementos que se analizan, son unidades indivisibles. Pero bueno, como metodología de investigación y como concesión que nos podemos hacer para volver a reconstituir el objeto finalmente, ¿no? Por ejemplo, una propuesta, ¿cuál puede ser? Identificar las partes, la planta baja, la parte intermedia y las torres, porque ese es un conjunto que se basa en un criterio bastante claro de asociación de dos partes. Una que podríamos llamar caja, que es la que resuelve la relación del edificio con el suelo y con la ciudad en el fondo, y otra que son elementos que son torres o barras que se sobreponen a ella, ¿no? Una vez identificado un principio tan claro de asociación y de composición, hay un sinfín de posibilidades de asociación de los elementos, ¿no? Que son estos, de relaciones de elementos superpuestos, desplazados, puestos uno al lado del otro, que de alguna manera permiten pensar que todo se puede referir a un modelo bastante sencillo de relación de elementos, que pero puede garantizar una gran complejidad de soluciones urbanas a partir de un modelo tan sencillo, ¿no? Este es para que vean, esta es una foto de los años 60 también, cuando se acaba de constituir. Y entonces, ¿qué podemos hacer? Fijarnos en una parte del edificio, ¿no? En este caso, para esta presentación, solo nos fijamos en la planta baja y efectivamente lo que un poco nos tiene que interesar no es tanto lo que pasa adentro de los edificios, o sea, sí que importa, pero no en el enfoque, digamos, de la investigación, sino lo que está pasando entre las partes. Todo lo que no se puede catalogar como ni adentro ni afuera. Pues es un afuera, pero es un afuera controlado, y es un adentro, pero es un adentro asequible desde fuera y público también, ¿no? Todos esos espacios, básicamente indefinibles, normalmente no tienen nombre. No son ni plazas ni calles, son, bueno, hay que buscar como una nomenclatura específica para darle o hablarlos en términos relacionales entre las partes. Entonces, ¿qué permite hacer fijarse en esos espacios? Entender que desde el conjunto, o sea, de la escala de la urbana o de la escala territorial, o sea, de la escala grande, a través de una mirada interescalar, entender que resolver bien el espacio a esta escala, ¿no?, con el diseño preciso del espacio urbano, del espacio público, también en este caso, pues tenemos que llegar a esta complejidad a nivel volumétrico, ¿no? Aquí nos estamos fijando solo en una parte de un trozo de la fachada, ¿no? Fachada entendida como elemento espeso, como elemento, digamos, muy amplio, que no se reduce simplemente a la línea de fachada. Entonces, como un poco reelaborar el concepto de fachada, entendido como algo que tiene repercusiones mucho más grandes de las que podamos pensar. Eso es en la actualidad. Como ven, también aquí ha habido la triste consecuencia del cerrar los espacios verdes, que en el proyecto inicial no estaban previstos, pero bueno, eso es como un riesgo que se corre constantemente. Y entonces llegar un poco a esto. Aquí les propongo simplemente una esquematización muy sencilla para entender que cada espacio, ¿no?, que se pueda configurar corresponde a un tipo de relación entre partes, ¿no? Son esquemas abstractos, pero que hacen entender que, en el primer caso, un elemento horizontal, tal como hemos visto en el primer proyecto, en este dibujo en blanco y negro del proyecto de Mies, un elemento horizontal, un plano horizontal, permite conectar dos partes del edificio y además generar una condición urbana exterior distinta de la que tendríamos en un espacio totalmente abierto, ¿no? Entonces son intervenciones básicamente sencillas, pero con repercusiones urbanas bastante interesantes y que muy a menudo se descuidan y que no se tienen bastante en cuenta, yo creo, sobre todo en la actualidad. Entonces, en cada caso un poco es un intento de esquematizar algo que puede pasar en planta, que puede pasar en sección o puede pasar a través de la fachada, ¿no? En el segundo caso, por ejemplo, cómo dos elementos que son volumétricos se relacionan a través de una planta baja, ¿no?, entendida con este cuadrado más punteado, y cómo también el plano horizontal del espacio urbano o público es el elemento de relación de los elementos más volumétricos. O sea, estamos hablando de plazas, de planos horizontales, de pérgolas, de pasajes comerciales, de voladizos, ya lo he dicho antes, es como una... no es tan bueno hacer el listado, porque en arquitectura no se pueden hacer recetas, ¿no? Es más bien un sentido común y un criterio para llegar a proyectar unos buenos edificios. No se trata de tener como el listado y cumplir con los ingredientes, pero sí es cierto que son normas y más bien un sentido común que debería ser bastante más presente. Y entonces, un poco esto, la metodología era esta. Pasando de hecho a la... Esto es como una especie de epílogo, es un experimento que estamos haciendo este año y una manera de demostrar que también a través de la docencia se puede asociar como una idea de investigación, entendiendo que, a ver, en arquitectura nuestro tema de estudio son los proyectos, muy a menudo los proyectos realizados o proyectados. Y estudiar otros proyectos nos da las pautas para entenderlos, los que tienen cierta calidad y que sean de pautas de referencia para otros proyectos que vayamos haciendo, ¿no? La única manera de proyectar es estudiarlo, de aprender a proyectar es estudiando los proyectos. Prácticamente no tenemos otra. Y ojalá los proyectos que estudiemos sean buenos, para que sean referentes y podamos utilizarlos con todas las variaciones del mundo, porque cada lugar, cada nuevo solar, cada nuevo emplazamiento tiene condiciones distintas al proyecto al que podamos hacer referencia. Entonces, este año estamos haciendo, de hecho, justamente ahora, esto, con los alumnos, coger una serie de edificios, compararlos entre sí. Y entonces estamos en ello, ¿no? Veremos qué saldrá al final de año, pero asumir que cada edificio se puede descomponer en elementos esenciales y de ellos desumir o reflexionar sobre las relaciones urbanas que se establecen entre ellos, identificando, como hemos hecho allá, por ejemplo, en el otro caso, el elemento que resuelve la planta baja y las relaciones con la ciudad y el elemento elevado, torre o barra, que resolvería ya otros aspectos, como por ejemplo también dar al edificio un valor de hito o de referente urbano. Y bueno, simplemente aquí es una imagen final para un poco todos los proyectos que más o menos estamos estudiando ahora son de una época, de los años 50 y 60, que muestran todavía una vigencia bastante interesante. Entonces, en esta foto, que es un poco para cerrar, se muestra el antes y el después. O sea, con el tiempo, si se da tiempo también a los proyectos para que se vayan radicando en el lugar y que vaya creciendo también la naturaleza, que es un elemento clave para entender también los edificios en su contexto global, pues tendremos también unos proyectos más maduros, hasta casi mejores del momento en el cual se fueron proyectando y construyendo. Y bueno, muchas gracias.
Molt bé, és el temps ara de les preguntes. Va, alguna pregunta? Mira, per allà baix una i el professor també.
¿Por qué escogiste la Bogotá desde otra ciudad
porque Bogotá es un caso bastante especial y casi único por el tamaño que tiene. O sea, hay muy pocos proyectos urbanos de esta envergadura, en general a nivel mundial, porque la modernidad se dio alrededor de los años 30 y 40, 20 a los 30, 40 en Europa, y después, de alguna manera, como movimiento histórico se truncó, pero sí que en América Latina siguió bastante más, se profundizó bastante más trabajando con este tipo, casi diría, de formalidad. Y entonces, ¿qué pasa? Que en muchas ciudades latinoamericanas hay muchísima arquitectura de este tipo. De hecho, la semana que viene se inaugura una exposición sobre arquitectura moderna en América Latina, donde se profundiza, o sea, de alguna manera, claro, hay una moda o un movimiento que empieza. Y si de alguna manera ya se dice de repente o demasiado pronto que eso se acabó, no hay tiempo de profundizar y de llegar a proyectos bastante más maduros. También acordarse de una cosa, no sé si lo saben, siempre se dice que la modernidad hizo buenas cosas en arquitectura y muy malas cosas en urbanismo o a nivel urbano. Y esto desmiente totalmente este tipo de, digamos, acusación. Y a la pregunta, ¿por qué este de Bogotá? Porque es el proyecto a nivel urbano más complejo y con más integridad entre las partes, y te diría yo con más calidad, que haya visto de los que he podido estudiar. También es un caso muy desconocido, que está en muy buen estado en este momento, con una vigencia tremenda, con un uso total. Los usos han ido cambiando, pero no ha perdido vigencia el proyecto, y ha mostrado también una adaptabilidad en el tiempo. Eso también es un valor importante, ¿no? Si un proyecto aguanta el tiempo, no en términos formales, sino también de usos, tendremos garantía de que a lo mejor es, ¿no?, un buen resultado también a nivel de espacio urbano.
Doctor Tarrés? Sí. No, pensava que anaves a preguntar. Una altra pregunta? Bé, com sempre jo en tinc una. ¿Cuál és la sensibilitat de los ayuntamientos o para nuevos proyectos, por un lado, pero además también por aquellos proyectos antiguos que de alguna manera podéis encontrar alguna solución?
Bueno, has clavado un poco el tema. El problema un poco es esto, ¿no? ¿Cómo se maneja en términos de ley? Normativo, muchos de estos edificios ya se están declarando patrimonio. En este caso hay un problema, el propietario es una persona de muchísimo dinero, y claro, la pregunta está, si damos a esta persona que si declaramos patrimonio, esto dejará de pagar impuestos, ¿no? Hasta se entra en esas dinámicas un poco bastas. Sí. En realidad, sí, muchos de estos reconocidos con cierta calidad. Ese es patrimonio reconocido y también por eso está en un estado bastante aceptable. Y te diría que en general hay muchísima arquitectura de esta época totalmente vigente que todavía da clases ahora, que en realidad está descuidada y que es muy capilar, sobre todo en ciertas realidades. En la latinoamericana, que es la que más he conocido, seguramente ahí se pasa de la época colonial directamente a la moderna, y tú percibes una ciudad histórica hecha a partir de la modernidad, y tiene mucho que ver con la ciudad medieval. Es algo asombroso, pero tiene la misma calidad y el grano y la escala pequeña que a veces tenemos en ciudades históricas, y que un poco desmontan también este otro mito de la escala enorme, de las distancias infinitas entre los edificios, porque con el tiempo se han ido consolidando y han adquirido una mayor calidad.
Muy bien, muchas gracias.
Gracias.